Vamos a poner la mirada a propósito de lo que está sucediendo en virtud de las declaraciones que ha hecho Javier Milei, ¿no? Entre otras cuestiones dijo que iba a cerrar varios ministerios y también que iba a cerrar el CONICET. Lo escuchamos.
Ciencia, tecnología e innovación. Licenciado Phil... Rota chasta, Phil.
Nada, eso que quede en mano del sector privado.
Ciencia y tecnología...
Obvio.
¿Y el CONICET?
Que quede en manos del sector privado.
Vas a tener un despelote. ¿El CONICET en manos del sector privado?
Que se gane la plata sirviendo al prójimo conviene mejor calidad o mejor precio, como hace la gente de bien.
¿Y qué vas a hacer con toda la gente que vive el Estado, que trabaja en el CONICET?
¿Y qué productividad tienen?
Los científicos, ¿qué va a pasar con ellos?
¿Qué han generado?
Desarrollo, investigación...
No se nota.
O sea, ¿cerrás el CONICET?
Buscaremos otra forma de asignarlo a otras cosas, porque evidentemente...
Otra marcha más, digamos, además de Movimiento Evita, vas a tener a la gente del CONICET.
O sea, de vuelta, acá, digamos, o sea, ganarás el pan con el sudor de tu frente.
Ahí estaba la palabra de Javier Milei con Jonathan Viale. Para hablar de esto lo convocamos y lo tenemos en línea. Para mí es un enorme placer poder charlar con Fortunato Malimachi. Es investigador superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Fortunato? Virginia, Silvia, Marcelo te saludan en la mañana aquí en Bahía Blanca. Bienvenido.
Gracias, y el agradecido soy yo.
Bueno, ahí escuchábamos, porque quizás no todos o todas que nos están escuchando escucharon la palabra de Javier Milei. ¿Qué te pasó cuando lo escuchabas decir esto? Alguien, con la formación que vos tenés, digamos, bueno, ¿qué te pasó, digamos, visceralmente?
Y al principio me sorprendió y después medité un poco y dije, bueno, es... la manera que tienen ciertos dirigentes políticos, como es Milei, sobre la idea de nuestra sociedad, de nuestro país y hacia dónde quieren ir. Es un dirigente político que piensa para pocos, lo acaba de decir, que hay que privatizar, no tiene idea, o al revés, su idea de desarrollar un país, de que todos vivamos mejor y que todos tengamos derechos, no entra. Entonces quiere un país para poquitos, y después también un cierto desconocimiento y desprecio. Pero eso, bueno, eso ya lo hacía Cavallo, recuerdan cuando nos mandó a lavar los platos. Nos dijo, algunos otros dirigentes hablan del curro, acá es, no es el curro de los derechos humanos, es el curro de la ciencia y la tecnología. Y bueno, me parece que va junto este dirigente político... Tiene esa idea fuerte de un país para poquitos, sin desarrollo científico y tecnológico. Y bueno, entonces plantea que hay que cerrar el CONICET, no creo que se lo haga, pero sí la idea de privatizar, que es palabra clave. Uh-huh. Y aquí otra vez, es un desconocimiento de lo que se está haciendo en los países más importantes, que han logrado salir de la pobreza. Y si bien tienen problemas también como nosotros, apuestan siempre a una ciencia y una tecnología al servicio de un desarrollo nacional, de producir, sea la parte de que tiene que ver con todo el desarrollo atómico, lo que tiene que ver con el desarrollo satelital, con lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico, medicinal y en las ciencias sociales, que es en las cuales nosotros nos encontramos. Es decir, en vez de ver cómo aprovechamos todo eso justamente para vincularlo a la sociedad, para tratar de ver cómo logramos salir de una situación dificilísima que estamos atravesando, este dirigente político previamente había dicho que no creía en la justicia social. Es decir, y acá sí que me parece interesante porque va junto, sin justicia social, solo con los privados, solo con los grandes grupos económicos y financieros, este dirigente político piensa que puede manejar el país.
Sí, y además te sumo un dato que a mí no me parece menor. Quien lo estaba entrevistando allí, Jonathan Viale, no creo que no es casualidad, dijo, esta gente que vive del Estado de una manera muy despectiva. Digo, también me parece que el discurso por parte de estos comunicadores, y pongo comillas también, me parece que hay que ponerlo, por lo menos no dejarlo pasar. Me parece también eso, grave.
Lo que acabas de decir forma parte. Si se quiere un país para pocos y privatizarlo, como este dirigente político vuelve a proponer, porque lo de la justicia social, yo les recuerdo, o será jóvenes, yo no era tanto, soy un poquito más viejito, era lo que proponía el Sogaray en fines de los años 50, que no existía el concepto justicia social, se enojaba, porque decía, o hay justicia o no hay justicia, pero lo de social, es decir, todo lo que tiene que ver con lo social en este dirigente político es algo a eliminar. El Estado, que es el que garantiza derechos, el que nos ha permitido el ascenso social, el que nos ha permitido la universidad pública, la radio pública, el que nos ha permitido, bueno, ser en la sociedad argentina una sociedad más igualitaria que la de otros países cercanos, sufriendo, teniendo cada tanto dificultades, y las dictaduras fueron y son el ejemplo típico de cuando se quisieran eliminar esos derechos. Bueno, ahora vuelven por otros medios, y justamente vos tocás este tema de los medios también, en el cual se han hecho ya parte de las empresas. O sea, cuando el que lo entrevista, y ayer entrevistó varios,
sí,
algunos los vi, otros no, son empresas privadas que encuentran a este dirigente político también alguien que las va a defender y denostar a todo lo que sea estatal. Este, me parece, es las promesas hacia futuro que hace este dirigente político, y nosotros creemos que hay que hacer otras promesas, unas promesas de vida mejor, de vivir solidariamente, de construir sociedades más justas, donde la ciencia y la tecnología son central.
Bueno, ahí le preguntaban a propósito de la productividad, ¿no? Como si todo se midiera en eso, pero también creo que, digamos, por ejemplo, lo que fue clave, los desarrollos en tiempos de pandemia, digo, por mencionar alguno, no se puede escindir pensar un país si queremos que tenga independencia de desarrollos tecnológicos y científicos. O sea, es como, no se puede pensar, no hay margen.
Es innegable, por eso, forma parte de, por eso digo, de un país para poquitos y poquitas. Y el que lo entrevistaba también es el mismo cuando otra dirigente política le dijo, voy a entrar al Banco Central con una cámara de televisión, le dijo, ah, qué bueno, mostrando otra vez, sabe que eso impacta en cierto público,
sí,
sabe que no tiene absolutamente nada que ver cómo se maneja la economía. Imagínate, hoy todos manejamos hoy por la mayoría tiene teléfono, maneja el home banking.
Bueno, pero en ese caso Fortunato, sí, cuando le preguntan eso, había alguien sentado ahí, la verdad que no me acuerdo quién.
A otro sí.
Otro le dice, pero si sabes que eso no es inviable, o sea, no tiene gorra lo que estaba diciendo. Se lo dice la propia persona que la tenía sentada al lado y que se supone que responde a ello.
Claro, porque busca un efecto de creencia. Acá sí que a mí, ahora un poquito más a fondo, lo que estamos discutiendo son creencias en la sociedad argentina. Por más que nosotros le digamos a ese dirigente político, vos mentís, te equivocás, no es lo que él busca.
No, okay.
¿Por qué? Porque la política también se hace con creencias, y se hace con esperanzas, y se hace con utopías, y se hace con promesas. El desafío es asumir que las promesas que se hicieron estos últimos años no se pudieron cumplir, y ahí habrá que entonces tratar de decirle a la población que no se pudieron cumplir porque, bueno, por los acuerdos con el Fondo Monetario, porque hay un grupo de argentinos que envía todo su dinero al exterior y no paga impuestos. Cuando hablan de los impuestos, es fantástico. No dicen de esos 300.000 millones de dólares de personas de argentinos y argentinas que lo tienen en el exterior y no pagan impuestos. Cuando hablan de déficit fiscal, que es una palabra que a veces hasta la repetimos, se dice, bueno, no nos alcanza. Bueno, no nos alcanza porque los que valen, los que se la llevan afuera, están acá. No es para que ganemos menos y para que haya más pobreza, sino tratar que justamente haya estos grupos que evaden, estos grandes grupos económicos y financieros que van a ser los que quieren quedarse con la producción de ciencia y tecnología para sus propios pequeños intereses nacionales e internacionales. Por eso, y te sigo, perdóname, sí, me quedo lo de la productividad.
Sí.
Si hay algo que tiene el CONICET, es medir muy fuerte la productividad. Y cuando salen las escalas a nivel internacional, la primera institución que sale en América Latina es nuestro sistema de ciencia y tecnología, porque tiene controles, porque tiene evaluaciones, porque tiene que producir, y no solo paper. Y vos bien lo decías, cuando fue en la pandemia, la que yo conozco más, que son las áreas de ciencias sociales, sí, y humanas, estuvimos junto a las personas que estaban ahí sufriendo, qué otras maneras se podían encontrar, cómo acompañarlos, qué políticas sociales llevar adelante, qué políticas de salud. Digo, me parece que ahí hay algo que se quiere destruir, se quiere dinamitar, porque fíjate vos que las palabras que cada vez usan más son dinamitar, destruir, aniquilar, ¿no? Cuando los proyectos que uno busca son proyectos de vida, son proyectos de esperanza, son proyectos de largo plazo. Y bueno, y hoy la sociedad argentina está ante estos dilemas, ¿eh? Atención, si lo dicen y lo repiten, es porque hay creencias que acompañan a estas maneras de pensar y de actuar, a las cuales tenemos que oponer otras creencias, prácticas y situaciones concretas que muestren que podemos construir un camino donde la gran mayoría de los argentinos no sean pobres, tengan trabajo digno y tengan derechos.
Fortunato, buen día. Silvia te saluda. ¿Cómo estás?
Buen día.
Para graficarlo más concretamente, para aquella persona que tal vez no toma dimensión de la importancia de un país con ciencia y tecnología, ¿cuál es la diferencia entre un país con y sin el estado de situación actual de Argentina, transcurrido casi un cuarto de este siglo XXI? ¿Qué es lo que le depara a ese país con y sin ciencia y tecnología?
Y le depara una dependencia importantísima a la hora de proyectar qué tipo de sociedad quiere crear. Si hacemos un país que la tecnología solo dependa de los grandes grupos económicos y financieros, pues bueno, todo aquello que le sirva para potenciar sus ganancias será lo único. Por ejemplo, y ahora vamos, si hay que hacer reactores nucleares, la Argentina es uno de los pocos países, el único en América Latina, que produce reactores nucleares. ¿Por qué son importantes los reactores nucleares? Porque producen electricidad, producen energía, y al producir esa energía es posible industrializar más nuestro país, y al industrializarlo hay más trabajo digno. Se hace un gasoducto. Para hacer ese gasoducto hace falta tecnología. Los caños que se usaron, que son de una fábrica argentina como Stechin, por ejemplo, tienen que ser, el CONICET es el que le hace el control de calidad. Colegas del CONICET, de las áreas de ciencia y tecnología, para que esos caños puedan ser caños que le den garantía y de largo plazo. Se hace también todo lo que tiene que ver con las represas. Se hace también después con el INTA. Todo lo que tiene que ver con el desarrollo agrícola industrial de nuestro país, que es importante, la productividad, que nos permite, bueno, producir más y mejor, y producir más y mejor y ecológicamente, bueno, es con los científicos argentinos que están buscando a cada momento no solo producir para que se lleven las cosechas, sino producir manteniendo estándares ecológicos y ambientales que nos permitan vivir dignamente a las distintas poblaciones. Después podríamos hacer desde, sí, la parte satelital también. Podríamos hacer para la parte de Internet, lo que significa tener un país con soberanía científica y tecnológica, es el que te permite después que podamos tener redes, que hoy son centrales en Argentina, que le lleguen al conjunto de la población, ¿Recuerda cuando fue la pandemia?
Claro.
Que se descubrió que millones de personas no podían acceder a la banca, no podían acceder a ciertos dineros. Bueno, colegas del CONICET, de la parte de informática, cooperando para que produzcamos en nuestro país esos conocimientos necesarios para expandir las redes.
Fortunato.
Después, en medicina, es el otro gran espacio que tiene, por algo hubo los premios Nobel.
Totalmente.
Somos el único país en América Latina que tiene 6 premios Nobel, 5, perdón.
Fortunato, bueno, estamos casi sobre las noticias. Te agradecemos, como siempre, la generosidad de atendernos. Estamos así, creo que como vos también, horrorizados y consternados a propósito de estas declaraciones, y me parecía interesante escucharte. Te agradecemos mucho.
Les agradezco a ustedes y a seguir peleando y creando esperanzas por un Estado mucho más presente y una ciencia y tecnología que nos acompañe. Y por más justicia social. Cada vez que reclamemos más justicia social, estos dirigentes políticos que pregonan solo a lo privado van a tener que ir a buscar el otro lado sus apoyos.